Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chale, querido, hay solcito, ¿no? Decime que sí.
Está agradable, bueno, sí. Bien, está bien. Muy agradable, por suerte. Bueno. Sí. Bueno, mucho frío, pero bueno, hay sol, sí. Bueno. Esperemos esto a las 3 de la tarde, están encerrados.
Qué terrible.
Pero bueno, mi primer mensaje, antes de pasar la información, sí, es para Luis Lacalle Pou. Le quiero sugerir amablemente que busque otra fuente de inspiración. Porque resulta que en el año 2014, consultado por búsqueda sobre algún líder mundial que lo inspirara, el entonces candidato nacionalista respondió que quizás se identifique con el expresidente español José María Aznar en su primera etapa.
Caramba.
A partir de lo que le voy a contar, creo que sería conveniente buscar otro, ¿no? También dijo que se identificaba con Bill Clinton, no es recomendable por otras cuestiones, pero bueno, dejémoslo ahí.
Bueno, pero Bill Clinton, un ídolo, ¿no?
Bill Clinton, sí, Lassie, ídolo, Lassie, sí. Bill Clinton es Lassie alrededor de Aznar, pero bueno. La sentencia de la segunda sala en lo penal de España decretó el procesamiento con prisión, algunas condenas muy largas de prisión, a 28 personas. Uno fue condenado y 8 fueron absueltos de un total de 37 personas que fueron juzgadas. Pero esto es como el comienzo, porque todavía faltan 6 juicios sobre la denominada trama Gürtel, que en realidad la trama Gürtel fue encabezada por Francisco Correa, quien ayer recibió 51 años de cárcel, 51 años y 11 meses de cárcel. O sea que va a salir, con suerte sale...
Con suerte sale y ya invadieron el mundo otras civilizaciones.
Los marcianos, sí, claro. Estamos con otra civilización. Bien, este empresario que está calificado como jefe de la trama Gürtel, cuya máxima influencia se ejerció justo durante el gobierno de José María Aznar, se hacía llamar Don Vito entre sus amigos. Por ese mismo Don Vito.
Sí, claro, no, ¿por cuál otro va a ser?
No, había otro.
No hay otro,
claro.
No hay otro.
Claro. Bueno, Correa dirigía varias empresas estrechamente vinculadas al Partido Popular, entre ellas una llamada Special Events. Los nombres son todos muy curiosos, ¿no? Sí. Eventos especiales, sí, se llama así, ¿no? Claro. Pero se lo puso en inglés.
Le hace honor, le hizo honor.
Seguro. Después, claro. Durante muchos años organizó eventos importantes para el Partido Popular, ¿no? La influencia económica de Correa en el Partido Popular, como decíamos, tuvo su máximo nivel en la época del gobierno de José María Aznar, porque era amigo personal del yerno de Aznar, llamado Alejandro Agag, de cuyo casamiento fue testigo, y que además esta es una de las personas que aparece en la contabilidad de la trama corrupta, ¿no? En esa fecha tenía relaciones muy económicas muy importantes con ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el PP a través de sus empresas y múltiples filiales. La Agencia Tributaria Española logró establecer que en pocos años se tejió una compleja red de pagos, sobornos y evasión de impuestos, evitando siempre cualquier tipo de control fiscal. El dinero provenía de las empresas que contrataban con el Estado. A Luis Bárcenas le dieron 33 años y 4 meses de cárcel. Bárcenas en realidad estuvo en la cárcel, salió y se está preparando para volver porque la Fiscalía pidió medidas cautelares urgentes para que hoy mismo todas estas personas que podrían estar en libertad y que fueron condenadas ayer vuelvan a la cárcel inmediatamente, ¿no? Bárcenas además tiene que pagar 44 millones de euros de multa. Este también es un político español que pertenecía al Partido Popular, desempeñó cargos muy importantes, fue tesorero del Partido Popular por designación directa al actual presidente Mariano Rajoy, que también era presidente del partido, ¿no? Era quien cobraba y pagaba las coimas recibidas de diferentes empresas que contrataban con el Estado y fue imputado en el año 2009 por el juez Baltasar Garzón. En sus cuentas, en un banco suizo, se encontraron casi 48 millones de dólares. Y Bárcenas, de esos 48, lavó unos 4 en Uruguay. Eso lo vamos a contar después. Está acusado de cohecho, blanqueo, falsedad continuada, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida, robar fondos, supuestamente de la caja B del PP, o sea, coimeaba y además robaba al partido, que lo ocultó a través de un entramado financiero en Suiza y regularizado con negocios ficticios, como la compra de obras de arte o trabajos de asesoramiento. A otro al que le dieron 38 años y 3 meses de cárcel fue a Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. Sí. Lindo lugar. De, sí. Sí, lindo, quiero decir, para los amigos en España sí, que nos escuchan. Precioso, claro. Majadahonda. Sí. Este, era también representante del Partido Popular, ¿no? A este le dieron delitos de cohecho, fraude a la administración pública, malversación, blanqueo y falsedad, cometido todo de manera continuada. Además, en otra de las causas, estas que les mencionaba antes, está acusado de asociación ilícita y 3 delitos fiscales. Pablo Crespo fue otro de los que recibieron una condena muy importante, 37 años y 6 meses de cárcel. Este era la mano derecha de Correa, el autor de la trama de Gürtel, y fue secretario de organización del Partido Popular en Galicia. Además, se condenó al Partido Popular bajo el título de partícipe a título lucrativo. O sea, la Audiencia Nacional condenó al Partido Popular, sí, sí, al sí, propio partido.
Lo decíamos, sí, al principio, es terrible, partido, ¿no? Orgánicamente.
¿No? Orgánicamente, sí. Uh-huh. Está probado, dice que el PP se lucró con la actividad ilícita increíble, de la trama en un total de 245.492 euros. Esto es por ahora, porque todavía queda mucho más, ¿no? Uh-huh. La organización criminal le pagó actos electorales por ese montante en las localidades de Pozuelo y Majadahonda, a cambio de adjudicaciones en ambos municipios. Pero entre otras cosas está la refacción y construcción casi total de su propia sede en Madrid. Yo que sé, hay un montón de historias en el medio que seguramente el Partido Popular va a recibir más condenas en los próximos juicios, ¿no? A nosotros lo que nos interesa particularmente en este caso es la situación de Luis Bárcenas, porque en el año 2009... una gran investigación, y creo que esto hay que destacarlo porque en realidad fueron quienes más se ocuparon del tema desde el año 2014 aproximadamente, fueron los colegas de Sudestada, ¿no? Nuestros compañeros Walter Pernas y Fabián Werner, que lograron demostrar...
Y Pablito Alfano también.
Y Pablito Alfano también, correcto. Sí, fueron los tres, ¿no? Tenés razón. Sí, sí, los tres, porque las notas están firmadas por los tres. Perdón a tía Olga que... Lo obvié, pero tiene razón.
Te hicimos a propósito.
Bárcenas transfirió desde el año 2009, desde cuentas suizas a sociedades uruguayas, unos 4 millones de dólares, ¿no? Pero había más información. Entonces, aquí aparecen, como suele reiterarse, ignotos estudios uruguayos, ¿no? Ignotos, porque en realidad vos empezás a buscar... sí, están en internet, pero después empiezas a buscar a los clientes y no sabes muy bien. Claro. Pero aparecen algunos bancos, por ejemplo, el ex Discount Bank, que luego pasó a propiedad de Scotia, y también, fíjate vos qué casualidad, uno de los bancos que aparece es el Heritage.
Mira.
Sí. Que a propósito del Heritage, varias fuentes muy responsables me han señalado que los Peirano tienen alguna relación con el Heritage. Mira. Un tema en el que vamos a tener que ocuparnos seriamente. ¿Cuáles son los...? Bueno, aquí aparecían a través de un llamado Grupo Sur de Valores Sociedad Anónima y la empresa Lidmel Internacional Sociedad Anónima, ¿no? Esto fue investigado por el entonces juez de crimen organizado, doctor Néstor Valetti, que el 29 de octubre del año 2013 le negó colaboración a su par español, el doctor Pablo Ruz, ¿no? En todo caso, porque se señalaba que las cuentas que Ruz reclamaba incautar o embargar ya no existían, ya habían sido cerradas en nuestro país, ¿no? Este Grupo Sur, en realidad, figura a nombre de un empresario argentino llamado Guillermo Faggioni, acreditado como receptor del dinero por intermedio de Marco Güemes, gerente comercial de la empresa de intermediación de valores. Pero todas estas historias, estas dos sociedades uruguayas, que se manejaban con otra llamada Sine Qua Non, otro nombre curioso, eran auditadas por la misma consultora, Echevarría Petit y Asociados. La empresa Lidmel fue creada como una sociedad anónima financiera de inversión. ¿Te suena? Una SAFI.
Sí.
Tenía cometido de triangular dinero de agentes que operaban fuera de Uruguay. La empresa está registrada en la calle Misiones 1372, escritorio 703, que es el estudio, o era entonces en el año 2006, de la contadora María Elena Civil Delgado, que ahora, o en el 2014, tenía su oficina en la calle Boulevard Artigas 2630, escritorio 301, donde se guardaba la contabilidad de los archivos de Lidmel, según publicó Sudestada. Como administrador de la empresa, había varios uruguayos designados por los accionistas en coordinación con la contadora civil. Como socio fundador figura allí Fernando Juan Castaño Schickendanz, como presidente Miguel Ignacio Farré, quien había sucedido a Peter Hoyt Bate, fallecido. También fue directora Janine Gómez Suárez y Mónica Los Ángeles Lima, empleadas del estudio de Civils, que como solía suceder en estos casos, las empleadas terminaban siendo los mayores responsables. Ya ocurrió el estudio de Echeverrito, ¿no? Sí. Dos funcionarias allí, que eran dos jubiladas, eran las mayores contrabandistas de armas argentinas, pero bueno. Pero había otros accionistas, ¿no?, que estaban ocultos, porque de acuerdo a información que entonces había obtenido Sudestada, Lidmel tenía como accionista a empresarios de Argentina y de Uruguay. Allí estaban los hermanos uruguayos Jiménez Tournier, Ignacio, Luis Enrique y Luis Santiago, y los argentinos Guillermo Garat, Virgilio Rafael Mayol, Alejandro Javier Skolnik y Norberto Antonio Pérez. La mayoría de estos accionistas del Lidmel son además, junto a otros de la familia Jiménez Tournier, dueños de la compañía inversora del Sur Agente de Valores, que está ubicada en la zona franca Aguada Park. Aquí aparecen reiterados nombres, ¿no? En los registros del Banco Central se acreditó que Lidmel remitió a Uruguay durante el año 2009 unos 2 millones de dólares desde una cuenta en Estados Unidos, y que alrededor de casi otros 2 millones de dólares fueron recibidos en 5 transferencias por la sociedad Ashbourne Finance Limited en el Banco Heritage de Uruguay. A su vez, Lidmel recibió en su cuenta de Estados Unidos partidas de Uruguay por más de 5 millones de dólares durante el 2009, y al menos 4 de esos millones fueron enviados desde una cuenta de Ashbourne Finance Limited, que también envió a Lidmel 500.000 euros en julio de ese año. Como ustedes se dan cuenta, este es un entramado complejísimo de sociedades y bancos que siempre tienen relación con paraísos fiscales que aún subsisten, a pesar de que Uruguay no figura en esa nómina de paraísos fiscales, que esto tiene algunos años. Esta trama comenzó por allá, por el antes del 2009, porque se descubrió en el 2009 en realidad, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que nuestro país, en el 2014, 2012, 2010, es decir, tiempo reciente, todavía tenía esta actividad donde los fondos iban y venían y nadie revisaba exactamente cuál era el origen de sus fondos, ¿no? Y nos queda siempre la misma pregunta: ¿cuánto de esto sigue ocurriendo aún hoy en día, con tantas complicidades, con tantos estudios jurídicos, con tantos profesionales y con tantos bancos internacionales, ¿no?
Tal cual.
Esa Porque en realidad, digo, para hacerlo más claro, el único banco que nunca apareció en ninguna de estas maneras es el Banco de la República.
Claro, claro.
Después, de una manera o de otra, todos los bancos han aparecido siempre en alguna parte de la
es
trama,
así.
¿No?
Acá y en todo el planeta también, ¿eh? En todas las
claro, crisis, bueno, pero esta es la estructura esta es la estructura del sistema bancario mundial, ¿no?
Claro,
es
sí.
Decir, ¿vos te acordás aquella cita que nos dijo alguien muy importante, cuyo nombre no voy a recordar para no insistir, que dijo, ¿te acordás de aquella reunión en Argentina, los hermanos Ron
sí,
y todos?
Claro,
y que alguien nos dijo,
diciembre de 1999.
Exactamente, que la preocupación de los bancos, en realidad, era lo que se había debatido esa noche, era qué pasaría con ellos si se sacaba del mercado el dinero que generaba el narcotráfico.
Sí, eso es lo único que con esa persona estamos de acuerdo. Y estamos haciendo en honor a la verdad con lo que decimos, ambos
Es para empezar con él y terminar con él.
Bueno, me parece muy bien. Nos juntamos mañana otra vez.
Un abrazo grande. Chao, un saludo grande a todos y hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.